sans payer, sans sortir les mappés, ça.
Buenos días y bienvenidos a Radio Francia Internacional. Hoy es lunes 17 de febrero, son las 11 en París, las 10 GMT, los controles, Adrián Tour. Empezamos con los titulares.
Leticia Fuentes.
Todos pendientes de la reunión entre líderes europeos organizada por el presidente Emmanuel Macron para este lunes en París. Una cita urgente para hablar de la situación y la seguridad de Europa, que ha hecho saltar todas las alarmas tras la conferencia de seguridad de Múnich, donde la administración de Trump dio a entender que negociará directamente con Rusia. Alemania se prepara para sus elecciones adelantadas del próximo 23 de febrero. Ayer se llevó a cabo el primer debate electoral entre los principales candidatos y en esta cuenta atrás de estas elecciones veremos cómo ha habido choques entre ellos. El presidente argentino Javier Milei no se libra de la polémica. Este fin de semana el gobierno argentino anunció una investigación urgente sobre el lanzamiento de una criptomoneda promovida por el presidente que hizo perder a miles de personas millones de dólares. Estos son los titulares. Empezamos con las noticias del día. Después de la conferencia de seguridad de Múnich este lunes, los líderes de los principales países europeos se reunirán en París tras la llamada urgente del presidente Emmanuel Macron para hablar de Ucrania y de la seguridad europea. Una reunión informal, insisten desde el Ministerio de Exteriores de Francia, que sucede después de que la administración de Trump diera a entender que negociará directamente con Rusia para terminar la guerra en Ucrania. El Palacio del Elíseo anunció que a la reunión acudirán los jefes de Estado de Alemania, Reino Unido, Italia, Polonia, España, Países Bajos y Dinamarca, además de los representantes del Consejo Europeo, Comisión Europea y la OTAN. En este contexto, el primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó que está listo para enviar sus propios soldados a Ucrania y, si es necesario, dijo, para garantizar la seguridad de Europa. Nuestro corresponsal en Reino Unido, Daniel Postico, nos da más detalles.
Keir Starmer ha afirmado que está dispuesto a desempeñar un papel de liderazgo en la defensa y la seguridad de Ucrania, incluido el envío de tropas sobre el terreno si se llega a un acuerdo de alto el fuego y el compromiso de aportar 3.800 millones de dólares al año hasta 2030 en un artículo publicado en el Daily Telegraph. Es la primera vez que un primer ministro británico se compromete a enviar tropas a Ucrania desde que empezó la guerra. Justo antes de la reunión europea de París, el primer ministro ha dicho que es un momento único en una generación, que se trata de una cuestión existencial para Europa y que siente la responsabilidad que conlleva poner en peligro a los militares británicos. Sin embargo, el ex jefe de las Fuerzas Armadas, Lord Dunnett, ha afirmado que el Reino Unido no tiene el número de soldados ni el equipo suficiente para poner una gran fuerza sobre el terreno durante un periodo prolongado, y ha añadido que Starmer hace lo correcto, pero lo correcto tiene un precio. Starmer prometió subir el presupuesto de defensa, pero aún no lo ha hecho. También el ex jefe de la inteligencia británica, John Sawyers, ha advertido que cualquier fuerza de pacificación en Ucrania debe tener un mandato muy claro y saber muy bien cuáles son las reglas. Si atacan los rusos, ¿qué hacemos? ¿Nos defendemos o simplemente informamos a otro organismo?, ha preguntado. Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional.
También Suecia se une a esta llamada y su ministra de Exteriores no excluye enviar soldados de mantenimiento de la paz a Ucrania. Y nos vamos a Alemania. Entra en cuenta atrás para sus elecciones adelantadas, que tendrán lugar el próximo 23 de febrero. Este domingo, los candidatos socialdemócrata y el conservador a canciller, Olaf Scholz y Friedrich Merz, chocaron sobre la inmigración irregular en el país, especialmente tras el atropello Múnich de hace unos días, en el que murieron dos personas. La lucha contra la ultraderecha y, como consecuencia, las posibles alianzas de gobierno fue lo único en lo que coincidieron. Nuestro corresponsal en el país, Sergio Correa, nos amplía.
Dos horas de debate para los cuatro aspirantes a canciller a una semana de las elecciones. Fue un remolino y un caos anunciado. Todos apuntaron en todo caso a Alice Weidel, la candidata del partido de extrema derecha Alianza por Alemania, que por primera vez obtenía un lugar en un foro oficial. Aunque Weidel intentó ofrecerse como posible socia de los demócratas cristianos, su jefe y más probable próximo canciller, Friedrich Merz, juró y rejuró que no hará ninguna coalición con ellos. Por primera vez, Merz admitió que sus únicas posibilidades de ser canciller es en una coalición con los socialdemócratas o con los verdes. Robert Habeck, el candidato de los verdes, le recordó que el aliado bávaro de los demócratas cristianos detesta a su partido y se niegan a cualquier colaboración con ellos, mientras que el líder de los socialdemócratas y actual canciller Olaf Scholz, sin mucho entusiasmo, aceptó que la llamada gran coalición entre socialdemócratas y demócratas cristianos es la más probable salida. La gran pregunta ahora es, ¿qué tan fuerte saldrá el partido de extrema derecha Alianza por Alemania en estas elecciones? Reforzado quizás después del último atentado aparentemente islamista en Múnich y del insólito apoyo del vicepresidente estadounidense Vance el viernes pasado al partido de extrema derecha alemán en la conferencia de seguridad de Múnich. Desde Berlín, Sergio Correa, Radio France Internacional.
Gracias, Sergio. Y nos vamos a París de nuevo. Más de una década después, los ex rehenes del Estado Islámico se enfrentan a sus presuntos captores este lunes en París. La capital francesa abre hoy el juicio contra Mehdi Nembouche, el asesino del Museo Judío de Bruselas, y otros cuatro yihadistas más acusados de haber secuestrado a varios periodistas en Siria en 2013. En el estudio, Natalia Olivares, cuéntanos.
Mehdi Nembouche rompió este lunes ante el Tribunal de París su silencio para declarar que él no ha mantenido como rehenes a los periodistas franceses en Siria en 2013 a nombre del grupo Estado Islámico. Mehdi Nembouche fue condenado a cadena perpetua por el atentado contra el Museo Judío de Bélgica perpetrado en 2014. Este proceso es inédito, puesto que no se juzga un atentado, sino actos de terrorismo. Las víctimas están vivas, marcadas por el trauma psicológico y físico de su detención, y se enfrentarán en la corte ante sus presuntos captores. El arresto de Mehdi Nembouche, recordémoslo, tuvo lugar en el suelo francés en la ciudad sureña de Marsella. Pocos días después del atentado en Bruselas, su rostro estaba en todas las portadas de la prensa, lo que permitió que sus víctimas francesas lo reconocieran. Algunos cuentan que era uno de los torturadores que más hablaba y particularmente sádico. Desde que fue detenido, mantiene el proceso, y este proceso justamente durará hasta el 21 de marzo.
En Israel, su gabinete de seguridad debate este lunes una nueva fase del alto el fuego en Gaza después de que el jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio y el líder israelí Benjamin Netanyahu amenazasen con abrir las puertas del infierno a Hamas y acabar el trabajo contra Irán. Netanyahu aseguró que Israel y Estados Unidos tienen una estrategia en común respecto al futuro de Gaza y elogió la propuesta del presidente Trump que se propone tomar el control del territorio palestino. Escuchamos a Angélica Pérez.
Los estados árabes rechazan la propuesta de Trump y en cambio son partidarios de la creación de un estado palestino junto a Israel como la única garantía de una paz duradera en Medio Oriente, insistió la víspera el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi. Pero más allá de la retórica del presidente de Estados Unidos, el único plan hoy sobre la mesa es la tregua entre Israel y Hamas, que se acusan mutuamente de violarla y cuyas negociaciones sobre la segunda fase encaminada al fin definitivo de la guerra podrían comenzar esta semana en Doha. La primera fase de la tregua, negociada con la mediación de Qatar, Egipto y Estados Unidos, permitió liberar a 19 rehenes israelíes y 1.134 palestinos presos. El acuerdo prevé que 33 rehenes sean liberados en la segunda etapa a cambio de 1.900 prisioneros palestinos. La tercera y última etapa estará consagrada a la reconstrucción de la franja de Gaza, que precisa de 53.000 millones de dólares, según cálculos de la ONU. Sin embargo, la fragilidad de una paz durable es evidente. Durante la noche, Israel recibió un envío de bombas fabricadas en Estados Unidos y aprobado por la administración Trump.
Irán también ha hablado. Amenazar a otros constituye una violación del derecho internacional, afirmó el gobierno iraní tras la promesa de Netanyahu de ir en contra de Irán. No solo eso, Arabia Saudita anunció que acogerá una reunión entre la administración de Estados Unidos y Rusia para preparar la otra guerra, la cumbre de Ucrania con Putin y Trump. Y de un lado nos vamos a otro. En Argentina, la polémica no se aleja de Javier Milei. El gobierno argentino anunció una investigación urgente sobre el lanzamiento de una criptomoneda promovida por el presidente de dudosa fiabilidad, que hizo perder millones de dólares a miles de personas. Ahora el presidente se enfrenta a un posible juicio político. Nuestro compañero Natalio Cosoy nos lo cuenta.
¿Fue el presidente Javier Milei utilizado por quienes se beneficiaron de la venta del criptoactivo o participó a sabiendas de lo que iba a ocurrir? Esa pregunta aún no tiene respuesta y está en el centro de las discusiones en torno a este escándalo. Desde el gobierno, el sábado emitieron un comunicado anunciando que la Oficina Anticorrupción investigará lo ocurrido y que se creará una unidad dentro del Ejecutivo para desentrañar el asunto. Pero también se presentaron en la justicia denuncias de particulares y en el Poder Legislativo, fuerzas de oposición anunciaron su intención de iniciar un proceso de juicio político contra el presidente Milei. Más allá de hasta dónde lleguen las vías formales de investigación e impugnación, una consecuencia inmediata del escándalo es el eventual impacto en la reputación de Javier Milei, tanto en Argentina como en el extranjero. Desde Buenos Aires, Natalio Cosoy para Radio France Internacional.
Gracias, Natalio. Nos vamos a Estados Unidos. La ayuda extranjera proporcionada por el país, también conocida como USAID, ha sido congelada por la administración Trump. Estos fondos impactarán directamente sobre los gobiernos de Asia, Europa, África y Latinoamérica. Los efectos serán devastadores, sobre todo para la población. Nuestro compañero Ubaldo Bravo nos habla de esto en este especial Noticias de América.
La USAID, esta agencia de los Estados Unidos, dispondría ella sola de 1,9 billones para financiar una larga lista de proyectos humanitarios, de salud, de seguridad. Pero no se trata solo de dinero, porque el congelamiento de estos fondos viene a impactar directamente a gobiernos de Asia, Europa, África y...
desde Canadá hasta Chile.
Quien habla es Diego Chávez González, del Instituto de Política Migratoria. Desde Washington, explicó a nuestra compañera Angélica Pérez cómo los gobiernos de América Latina conseguían elevadísimas cifras y que podrían desaparecer de sus presupuestos si Donald Trump desmantela esta institución.
Hay gobiernos en América Latina que piden que les contraten algunos consultores, alguna agencia o un ministerio de salud o un ministerio de desarrollo. Le pide a USAID directamente que por favor le contraten unos expertos para trabajar algunos temas. Y esos ocurren por montones.
¿Hay ya un caso concreto de un país o alguna organización que ya haya mostrado las consecuencias de esta afectación?
Todos los países, todas las agencias en este momento están viviendo las consecuencias de esa decisión, una decisión que fue muy abrupta. Ya hay programas que han cerrado de la USAID para temas de conflicto armado, para temas de migración. En Guatemala creo que hay un programa de la USAID que son creo que 150 millones de dólares. Guatemala es creo que el quinto país a nivel regional que más fondos recibe, Colombia el primero. Desde 2001 ha recibido 740 millones de dólares.
Trump exige más y da menos. ¿Hacia dónde va entonces estos acuerdos de cooperación? ¿Qué es lo que Trump está pidiendo a los países latinoamericanos en términos de cooperación?
Yo creo que sí hay un replanteamiento claro de esta administración sobre lo que debería ser la cooperación internacional y lo que definitivamente no debería ser la cooperación internacional. Y yo creo que ahí va a haber como mucha discusión hacia dónde va. Pues yo creo que hacia que los países también de alguna manera repiensen un poco sus modelos, a que no haya tanta dependencia de la ayuda internacional, particularmente de la ayuda de Estados Unidos. Se está tratando de replantear una reconfiguración de la ayuda humanitaria y de la ayuda para el desarrollo en el mundo.
Usted escuchaba a Diego Chávez González, del Instituto de Política Migratoria, entrevistado por Angélica Pérez.
Y con este Noticias de América nosotros nos vamos. Por cierto, ayer Cónclave se coronó como la gran triunfadora.